Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te saluda tu amigo, tu hermano en Cristo, el pastor Héctor Fred. Hoy queremos compartir un estudio bajo el tema cómo adorar a Dios. Lo estaremos pasando en los 10 mandamientos, pero enfocándonos en el versículo 4 y 6. Éxodo capítulo 20 del 4 al 6. Y queremos comenzar, así que este estudio, esperemos que saques libreta si te gusta estudiar y apuntes a aprender un poco de la palabra del Señor, que nos va a ayudar a acercarnos más a Él. ¿Qué es lo que encontramos en los 10 mandamientos? Es una primera pregunta que les quiero hacer en esta preciosa momento, ¿verdad? Tarde, noche o día, depende cómo usted escucha tal vez este audio. Pero quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo que encontramos en los 10 mandamientos? Amados, la respuesta es muy simple. En los 10 mandamientos encontramos los términos establecidos por Dios para vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. En el primer lugar, o en el primer mandamiento, Dios se presenta a nosotros y nos prohíbe la adoración a cualquier otro Dios que no sea Él. Y en el segundo mandamiento, Dios nos prohíbe la utilización de cualquier imagen o elemento que nos ayuden a la adoración. Dios es muy celoso a la hora de adorarlo. Por eso que titulé el tema, ¿cómo adorar a Dios? Esto es muy importante y quiero que lo entienda. El primer mandamiento nos habla de quién es Dios. Y este segundo mandamiento nos habla de cómo adorar a Dios. Vamos a leer en el versículo 4 y 6 del capítulo 20 del libro de Éxodos. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vamos a mirar tres aspectos importantes que nos van a dar los principios básicos de cómo adorar a Dios. Así que te invito a este pequeño estudio y apuntes los tres principios para poder adorar a Dios. Como punto número uno sería comprender. Como punto número dos, aprender. Y como punto número tres, obedecer. Lo que Dios quiere que comprendamos como primer punto. El primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración, prohibiéndonos la adoración de dioses falsos. El segundo mandamiento se refiere a la manera en que esta adoración debe desarrollarse, prohibiéndose adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna. No podemos adorar a Dios indignamente. Requiere entonces una adoración espiritual. Por eso en Éxodo capítulo 20, donde acabamos de leer, esto es espiritual. Así que se une el primero con el segundo mandamiento. En primer lugar, Dios prohíbe la adoración de cualquier Dios y luego prohíbe la adoración de sí mismo por medio de imágenes. No te harás, es una prohibición absoluta. Cuando dice la Escritura no te harás, es una prohibición absoluta. Algunas personas pueden argumentar lo siguiente, que la adoración de Dios mantiene imágenes o el uso de imágenes para enriquecer la adoración de Dios no parece ser un asunto tan grave. Hasta se podrían preguntarse, ¿qué puede tener de malo la utilización de imágenes en la adoración si sirve de ayuda? Esto lo digo porque algunas personas dicen que las imágenes ayudan para concentrarse en la adoración. Creo que la respuesta está en nuestro texto bíblico en Éxodo capítulo 20, verso 5. ¿Por qué
es tan seria la pregunta? La primera respuesta es simplemente que las imágenes deshonran a Dios. Los deshonra porque opacan la gloria de Dios. Pues no hay nada material que pueda representar la gloria de Dios de manera adecuada. Una segunda respuesta que le podemos dar a esto es que la imagen desvía al adorador. Cuando nosotros adoramos a través de una imagen, va a desviar la adoración tuya. Dios nos prohíbe que usemos objetos para ayudar a verle. Amado, esto no es un invento mío o un invento de alguna de las denominaciones cristianas. Esto es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Por eso que te invito, busque en Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo material no puede ayudar a lo espiritual, amado. ¿Se da cuenta? Algo que el hombre ha creado no puede ayudar a ver a su creador. Yo espero que podamos entenderlo. Si usted busca en el Salmo 115, del 6 al 8, nos dice: orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Dios quiere que nosotros seamos la imagen que les represente. En Hechos capítulo 4, verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amado, te pregunto en este momento, ¿qué imagen de Dios le mostraremos a las personas que nos rodean? Te pregunto, ¿cuál es la imagen que nuestros hijos ven en nosotros? ¿Ven en nosotros la imagen de un Dios poderoso, honesto y santo? ¿O acaso, querido hermano, estamos viendo imagen de alguien que es hipócrita, que confiesa con los labios una fe que niega con sus hechos? Esto es lo que Dios quiere, amados, que comprendamos en este mandamiento. Mi pregunta es simple: ¿qué clase de representación somos nosotros de Dios? ¿Qué clase de imagen somos nosotros de Dios? Como segundo punto en este pequeño estudio, lo que Dios quiere que aprendamos. Este mandamiento nos enseña de entrada cuatro ideas importantes. Primera idea: un ídolo va en contra de la naturaleza de Dios. Consiguiente, la forma física son inconsistentes con la naturaleza de Dios y no puede usarse para representarle. Segundo, los ídolos no pueden compararse con Dios porque no hay cosa creada que pueda honrar las perfecciones del Creador y sustentar el universo. Tercero, los ídolos no contrario a la naturaleza de la fe. Y cuarto, el uso de los ídolos va en contra del mandato de Dios de rendir adoración a la persona de su Hijo. Cuando vimos en la palabra del Señor una conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, amablemente enfocó su atención que lo importante no era los lugares, sino la forma de adorar que deberían de ser en espíritu y en verdad. Eso lo encontramos en el relato de Juan capítulo 4 del 20 al 24, donde la escritura dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amado, Dios deliberadamente prohíbe el uso de representaciones imperfectas de sí mismo, habiendo finalmente tenido intención de revelarse a sí mismo en el Señor Jesucristo. Si buscamos en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, nos dice la palabra: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que antes el nombre de Jesús se doblen todas rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las consecuencias, amado, por violar el segundo mandamiento son severas. En Éxodo capítulo 20, verso 5, podemos preguntarnos: ¿por qué es esto así? ¿Por qué es esto así? Si en el verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amado, celoso muestra en una manera más expresiva el amor de Dios para su pueblo. Dios no quiere que nosotros seamos celosos de nuestros hermanos, pero por nuestros hermanos, dice Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vemos que en Éxodo 20, capítulo 5, es muy clarito, nos habla en forma imperativa, nos habla que no debemos de prestar ninguna devoción ni ninguna honra a esas imágenes creadas por las manos del hombre. Este versículo nos dice que Dios es fuerte y celoso. Algunos piensan, amado, que aquí encontramos una debilidad en Dios, porque encontramos celos y los celos son pecados. Pero la verdad que no dice este pasaje no es que Dios sea celoso de nosotros, sino por nosotros. En otras palabras, Dios se preocupa de nuestro bienestar. Dios quiere que nosotros seamos las personas que representen a Cristo Jesús. Dios no necesita que usted tenga una cadena colgada con una cruz, ni necesita que usted tenga una medalla con una inscripción. No, Dios lo que quiere es a usted, y usted tiene que ser la imagen de Dios. ¿Cómo? Con una vida de santidad. Y tercero, con esto culmino, con estos tres puntos, Dios quiere que obedezcamos. Encontramos un ejemplo en el libro de Éxodo. No mucho después de Moisés había subido al monte de Sinaí para recibir la ley, los israelitas que se habían quedado abajo esperando comenzaron a inquietarse y lo solucionaron Aarón, el hermano de Moisés, que les hicieran un ídolo porque Moisés no había llegado. Argumentaban que no sabían lo que había pasado con Moisés, que necesitaban a un Dios que fuese delante de ellos en su viaje. Y Aarón hizo como le fue solicitado. Le tomó el oro y la plata y creó un becerro. Lo interesante es, amado hermano, de Aarón es que él por lo menos nunca creyó que el becerro representara a otro Dios. Por el contrario, lo consideraba como la imagen visible de Dios. Aarón identificaba al ídolo con el Dios que había sacado el pueblo de la tierra de Egipto. En Éxodo 32, del 3 al 4 dice: todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego, sin celos, el oro fundido hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tiene a tu Dios que te sacó de Egipto. Y anunciaba su dedicación con estas palabras. Leemos Éxodo capítulo 32, 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. Pero es aquí donde radicaba su error. Un becerro, amado, incluso un toro muy grande, nunca podría haber representado el verdadero poder de Dios. Amado, los israelitas estaban en realidad rebajando a su verdadero, grandioso Dios, a la categoría de los importantes dioses semejantes a bueyes que habían en Egipto. Uno de los motivos de las plagas de Egipto habían sido el manifestar la superioridad de Dios por sobre todos los demás dioses egipcios como Osiris, Abismo, Tauret, Het, Git, Rat, etc. Diferentes dioses. El Dios de Israel no podía ser colocado en la misma categoría, pero esto fue lo que hizo Aarón cuando creó una representación de él. Quiere que obedezcamos su justicia. No te inclinarás a ella, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Dios quiere que obedezcamos el mandamiento. ¿Por qué? Porque es hacer la justicia de Dios. Dios es independiente del hombre. En Éxodo 26 dice: ahí vamos a comenzar a ver su misericordia. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios quiere que lo obedezcamos independientemente a la circunstancia. En primer lugar, Dios quiere que le obedezcamos independientemente del hombre. Porque Él dice: yo soy Dios. No hay razonamiento humano, no hay mente humana, no hay filosofía humana que me pueda cambiar el motivo de adoración a Dios. Él es Dios. Si la adoración de Dios mediante medios está prohibida, debemos de ser muy cuidadosos como Él es realmente para que así podamos adorarle debidamente. Pero el hombre le da a espalda para crear dioses a su medida. Vemos que en Romanos capítulo 1, verso del 21 al 23 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se atrevieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Amado, con esto quiero concluir. Dios quiere que le obedezcamos independientemente de nuestra voluntad. Algo similar encontramos en el Nuevo Testamento en 1 de Juan capítulo 5 verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Al decir independientemente de nuestra voluntad, quiero significar que con esto, que si amo a Dios no es una alternativa obedecerle, sino que tengo que obedecerle. Cuando alguien llega a ser cristiano, se convierte en una nueva persona dentro de sí mismo. No es más el mismo. Ha comenzado una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17. Amado, este mandamiento tiene su lado positivo para nosotros. Si lo adoramos a Dios mediante medios que no son dignos, están prohibidos, debemos entonces ser muy cuidadoso para descubrir cómo Él es realmente, para así poder adorarle cada vez más con el único Dios, grandioso Dios del universo. Amado, la pregunta, ¿le adoramos de esta manera? En ninguna manera. En lugar de buscar conceptos para adorarlo adecuadamente, le damos la espalda para crearnos dioses a nuestra medida. Por esto la Escritura nos dice en Romanos 1, del 21 al 23. Amado, este segundo mandamiento cierra
con una serie advertencia. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no es celoso como nosotros lo somos y definimos los celos. Cuando lo ignoramos, estamos demostrando ingratitud, vanidad y pecado que merece el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo que hable de juicio, habla de misericordia sobre muchas de las generaciones, de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que este segundo mandamiento también nos condena.